Vamos a seguir con la bendición del Señor en esto que estamos estudiando, Hechos, capítulo, Hechos de los Apóstoles, ¿verdad? Es el libro que estamos estudiando. Ahora, Hechos capítulo 10 es el capítulo que nos vamos a enfocar hoy. Hechos capítulo 10. Así que si ustedes quieren ir buscando sus Biblias, pero primero vamos a mirar que este libro, si ustedes ven el libro de Hechos, cuando empieza el libro de Hechos, ¿qué viene ustedes? ¿Qué dice Hechos? De los apóstoles. Quiere decir que lo que hicieron los apóstoles. Pero cuando uno mira lo que es los hechos que los apóstoles no trabajaban solos. Entonces es el libro de los hechos de Jesús resucitado. ¿Recuerdan que el Señor estuvo en la tierra y estuvo haciendo maravillas, verdad? Milagros y, bueno, fue ascendido al cielo. ¿Y quién quedó aquí? Los apóstoles. Y ahora nosotros. ¿Quiere decir que en esto, cuando el Señor subió al cielo, la obra se terminó? No, el Señor continúa a través de sus pueblos, a través de sus hijos, continúa haciendo la obra. Entonces, esto es lo que estamos viendo justamente en el libro de los Hechos. Por eso es tan apasionante ver cómo el Señor se está moviendo. Especialmente me llamó mucho la atención este capítulo, porque vamos a ver tantas cosas. Y claro, como es muy largo, lo vamos a tener que correr, ¿no? Como decía un amigo mío que... David Beltrán, que es colombiano y hablaba rapidísimo, él decía, yo hablo rápido, ustedes escuchen rápido. Así que ustedes escuchen rápido. Bueno, entonces, Hechos de los Apóstoles. Y vamos a ver tres manifestaciones en este capítulo, tres manifestaciones que conducen a una aceptación. Tres manifestaciones que conducen a una aceptación. Entonces, vamos a mirar entonces primero, el capítulo lo vamos a dividir así. Versículo del 1 al 8, Dios se manifiesta a Cornelio. De los versículos 9 al 23, Dios se manifiesta a Pedro. De los versículos 24 al 43, Dios se manifiesta a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los que no son judíos, los nosotros, los que no son judíos. Del versículo 44 al 48, Dios acepta a los gentiles. Y Él da prueba, ¿no? Atestigua que los gentiles también son su pueblo. Pero vamos a mirar ahora una introducción. Recordemos entonces que estamos estudiando el libro de los Hechos. Y como dijimos, por más que sea de los apóstoles, nosotros estamos viendo cómo Dios, por medio de esta gente, se está moviendo, cómo el Espíritu Santo está moviendo. Hechos 1:1 dice, Jesús comenzó a hacer y enseñar. Si vamos al libro de los Hechos, capítulo 1 y versículo 1 dice, en el primer tratado, o Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó, y no dice que terminó, a hacer y enseñar hasta el día que fue recibido arriba, después de haber dado mandamiento por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Ahora, el 1:8, ¿cuál era el mandamiento? El mandamiento, y me seréis testigos. Mire, ese versículo lo tendrían que marcar, si no lo tienen marcado, porque es el corazón de todo el libro de los Hechos. Y me seréis testigos, ¿dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Muy bien. Entonces, y me seréis testigo. Ese es lo que dice el 8. Pero fíjense que el versículo del capítulo 1, versículo 4, dice, el Señor sabía que ellos solos no podían. No iban a poder hacer todo lo que el Señor quería que hiciese. Entonces, ¿qué le dice uno cuánto? Cuatro. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. El Señor antes de irse le dice, ustedes solos no van a poder, le voy a dar la promesa del Padre. Ahora, ¿cuál es la promesa del Padre? Lucas 24:49 dice... Lucas, ¿se acuerdan que es el mismo Lucas que escribió? Lucas y escribió Hechos. Es el mismo escritor. Y dice, he aquí, 24:49, he aquí yo, estas son palabras del Señor Jesús, He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos, ¿de qué? De poder de lo alto. ¿Recuerdan? Hechos 1:8, recibirán poder. Es la misma palabra que cierra Lucas cuando termina su evangelio. Porque para Lucas se ve que eso fue algo muy importante. La tarea no se puede hacer solo si no dependemos del Señor. Tenemos que estar unidas al Señor, ¿verdad? ¿Y cuál entonces era la promesa del Padre? La promesa del Padre está en Juan 14:26. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Cuál es la promesa del Padre? El Espíritu Santo que iba a venir. Entonces, sabemos que el Espíritu Santo es que el Padre enviaría y les daría el poder para que ellos puedan ser los testigos de Cristo. Ellos lo único que eran testigos, ellos no hacían los milagros, era Dios que hacía los milagros por medio de ellos. No era que ellos tenían el poder, sino el Espíritu Santo era el que los daba el poder. ¿Por qué? Porque necesitaba atestiguar que esto era la continuación del ministerio de Jesús. ¿Cómo podían decir ellos, saber ellos que ellos eran los auténticos? Porque hacían las mismas cosas que hizo Jesús. Él sanaba a los enfermos. Los apóstoles pudieron sanar a los enfermos. Apóstoles, no todo el mundo. En toda la Biblia después del Nuevo Testamento, después, aparte de Hechos, no estamos viendo después milagros. ¿Por qué? Porque cuando ya estaba establecida la iglesia, ya no se necesitó autentificar nada, ya estaba autentificada, el Espíritu Santo la autentificó, allí está. Ahora, fíjense, después de esto, el Señor, ¿qué hizo? Se fue al cielo y les dijo, no se vayan de Jerusalén, quédense ahí. Ahora, qué hermoso pensar que el Señor se fue y el Espíritu Santo vino y comenzó la iglesia. Cuando el Señor se fue, ahí empieza la iglesia, Hechos capítulo 2, comienza la iglesia. Fue tomado, dice la Biblia, que fue tomado al cielo, pero qué hermoso es pensar que un día el Señor vendrá y nos tomará a nosotros para llevarnos a la casa del Padre. ¿Se dan cuenta? Y allí se termina la iglesia. La iglesia dura este periodo hasta que el Señor venga y nos tome con Él en el cielo. Mientras, la promesa del Señor está con nosotros, la promesa del Padre, el Espíritu Santo, que todo aquel que cree tiene el Espíritu Santo. Y dice Romanos 8:9, y el que no tiene el Espíritu Santo, el Espíritu no es de él. Entonces todo creyente auténtico, el que ha confesado sus pecados y reconocido que Cristo es su Salvador, tenemos el Espíritu Santo que nos capacita, que nos capacita. Hechos capítulo 2 está la promesa cumplida, ¿recuerdan? Cuando dice, y me seréis testigo. Como en Pentecostés, el Espíritu vino el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, vino y muchos de los que estaban allí fueron investidos por el Espíritu Santo. Y ahí comenzó la iglesia. Ahí comenzó la iglesia. Entonces vemos que está en la iglesia. Le pongo así para que vayamos entendiendo cómo es esto. ¿Qué pasó? Hechos capítulo 2, los judíos escucharon el Evangelio, vieron las señales, ellos, los apóstoles estaban hablando en su mismo idioma, decían partos, medas, elamites, lo que están en Mesopotamia, en el Ponto, en Asia. Estamos escuchando, lo estamos escuchando hablar en nuestra lengua en la cual nacimos. Para ellos era una maravilla. Era manifestación pura de Dios. ¿Por qué? Porque necesitaba autentificar que eso era verdad. ¿Y qué pasó con los judíos? Ahí están integrados a la iglesia. ¿Recuerdan después en Hechos capítulo 8? Hechos capítulo 8, ahí están los samaritanos, enemigos de los judíos. Sin embargo, hubo una gran dispersión y fueron hasta Samaria predicando. ¿Cuál Señor dijo? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria. Ahí están, Samaria, samaritanos. ¿Qué hacen los samaritanos? Creen. ¿Qué pasa? También el Señor les pone, los apóstoles, poniendo las manos, reciben el Espíritu Santo, porque ellos tenían que ver que estos enemigos ahora también están en la iglesia. ¡Oh, qué cosa!, ¿no? ¿Se dan cuenta lo que es la iglesia? Todos metidos en un mismo cuerpo. Porque se rompió esa barrera. Ahora vemos que ya la iglesia casi está completa, pero nos falta. Y Hechos capítulo 10 va a completar esta maravilla que es la iglesia. Y fíjense nomás nosotras, aquí en Christ Community Church, departamento hispano, cuántas, creo que hay como 17 nacionalidades representadas. ¿Cómo nos llevamos bien con todos? Por la maravilla del Señor que nos une. Y nos encanta comer la comida de cada país, ¿no? Y las disfrutamos. Yo siempre decía que con la fiesta internacional era viajar sin dinero, porque conocíamos comida y conocíamos trajes típicos y conocíamos hasta el himno nacional y las banderas, cosas tan hermosas que podíamos disfrutar. Y teníamos competencia, no, ¿por qué? Somos en un cuerpo, y eso es lo bonito, eso es lo hermoso. Entonces, capítulo 10. Vamos a ver ahora, del 1 al 8, Dios se manifiesta a Cornelio. Ahora, ¿quién era este Cornelio? Vamos despacio. Cornelio quiere decir cornu, viene la palabra cornu, que es cuerno, y es el hombre del cuerno. Dicen que era muy, poner ese nombre, porque el cuerno significa el poder. Entonces lo ponían eso porque para ellos el hombre del cuerno tenía que ser un hombre con poder, ¿no? Entonces, algo que el nombre como que le daba jerarquía. Este era Cornelio. Era un centurión, y el centurión estaba al mando de 100 soldados, más o menos. Algunos ponen 80, otros 100, algunos ponen un poco más. No sabemos, pero centurión, y puede ser que sean 100 por la palabra, ¿no? Centurión, centuria. Al mando de unos 100 soldados. Quiere decir que era un hombre con responsabilidad, un hombre con poder, un hombre que tenía poder. La compañía de él se llamaba la Italiana. ¿Por qué será? Porque venía de Roma. Era un gentil, no era judío. No era judío. Imagínense que este gentil estaba viviendo allí en la ciudad de Cesarea. Cesarea, dicen que es muy bonita, yo no fui, pero sé que es muy bonita, que está a la orilla del mar, y que se llama Ciudad del César. Esta ciudad era mayormente romano porque había asentamientos ahí romanos. Era mayormente romano. Aquí le puse un mapa para que vean, ve dónde está ese coso rojo grandote. Ahí estaba Cesarea. ¿Lo ven? Ahí está Cesarea. Ve que están a la orilla del mar Mediterráneo, así que debe estar, dicen que es muy bonita. Okay. Entonces, allí se encontró la piedra que llaman la piedra de Pilato, porque muchos piensan que toda la Biblia es un cuento, que Pilato no existió. Bueno, resulta que encontraron esto y esa palabra ahí, yo no entiendo nada, pero esa palabra ahí que está subrayada, que está en rojo, eso que ahí dice Pilato. Por eso dice que es la prueba de que, porque era la ciudad donde vivían la residencia de los gobernadores. Por eso Pilato dice que vivía ahí. Y ahí se encontró esa piedra donde está el nombre de Pilato, que no se encontraba nada, pues ahí está. Entonces, seguimos. Ahora, ¿cuál era el carácter de este hombre, de Cornelio? Dice que era piadoso y temeroso de Dios, que hacía muchas limosnas al pueblo. Piadoso y temeroso de Dios. Y esto es raro, porque Cornelio, como buen gentil, criado en Italia, en Roma, tenía muchísimos dioses, ¿no? Yo busqué algunos nomás, dice Venus, Marte era el principal dios de ellos, el dios de la guerra, Venus, diosa del amor y la belleza, y bueno, tenían muchísimos dioses. Pero él fue criado con eso, pero al llegar allí se hizo como simpatizante, digamos, del único Dios verdadero. Conoció al único Dios verdadero. Y no solamente él, sino que había guiado, porque viste que dice, y su casa, había guiado a su familia también a Dios, ¿no? Qué importancia que es un líder en un hogar, porque toda su familia estaba guiada a Dios. Hacía obras de caridad, porque dice que hacía muchas limosnas. Pero además oraba a Dios siempre. Fíjense, no dice oraba a Marte, oraba a Venus, oraba a la diosa. No, a Dios, al único Dios verdadero. Y oraba siempre. Ahora, era un religioso que guardaba la religión, quizás mejor que muchos judíos, digo yo. Pero era un religioso. Ahora, la visión. ¿Por qué la visión? Porque la religión, chicas, nos salva. La religión, por más que vengamos todos los domingos a la iglesia, no salva a nadie. Podemos ser muy religiosos y cantar todos los himnos y mejor que aquellos y entonar mejor que aquellos que están aquí, pero si no tenemos a Cristo en el corazón, no somos salvos. Y este era un buen religioso, pero le faltaba, no era salvo. Ahora, la visión. Hay un ángel que tiene un mensaje. Versículo 3 y 4 dice, este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para siempre delante de Dios. La hora novena es a las 3 de la tarde. O sea, no es que estaba dormido, a las 3 de la tarde estaba bien despierto. No estaba soñando, era algo que vio. Y ahora, algo interesante, ¿cuál es el mensaje alentador que le dio? Cornelio, Dios conoce el nombre. Esto a mí me, de verdad que profundamente me conmovió. Porque el Dios de los cielos, el Dios creador de todo, que conozca mi nombre. Imagínense que él vino el ángel, enviado de Dios, y le dice, Cornelio, lo llama él. No había otro, era él, el mensaje era para él. Así es cuando el Señor nos conoce a nosotros, el mensaje es para nosotras. Podemos mirar para otro lado, es para nosotros, el mensaje es para mí. Dios conoce su nombre. Tus oraciones y tus limones, Dios sabe lo que hace. Dios conoce el corazón de este hombre. Era un buen hombre religioso y moral, pero le faltaba. No era suficiente. Y ahora Dios le va a decir que le faltaba. Ahora, versículo 5 y 6. El mandato. Ahora este ángel le manda. Recuerdan que es enviado de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Envía y haz venir. Ese era el mandato. Envía a hombres para que lo venga a buscar. Y haz venir. El Señor sabe exactamente dónde está Pedro. Podía decirle, mira, envía a buscar a Pedro. ¿Y por dónde empiezo? No. Está en Jope. Ok. Y ni siquiera que está Jope. ¿Qué le dice? Está en una casa en una casa junto al mar. ¿Y qué? Está en la casa de Simón el curtidor. No había muchos curtidores. Y no habría mucho Simón curtidor. Y no habría muchas casas al lado del mar que eran de Simón el curtidor. O sea, el Señor los manda directamente a donde tenía que ir. ¿No es hermoso saber que el Señor sabe dónde estamos? Y que no juega a las escondidas. Directamente el Señor lo manda. La obediencia de Cornelio. ¿Qué hace Cornelio? Envía a 3 hombres confiables, 2 siervos y 1 soldado temeroso de Dios. Quiere decir, me imagino que el soldado sería para que lo guarde en el camino, pero le manda que lo mande. Y la obediencia de Cornelio obedece inmediatamente. Esto me hace ver que realmente Cornelio era un temeroso de Dios, porque obedece. La obediencia cuando se tarda no es tan obediencia, ¿no? La obediencia se obedece inmediatamente. No es que me tienes que, bueno, voy a esperar que me mande otra visión, a ver si es, porque mis hombres hoy están muy ocupados, vamos a esperar que se desocupen, porque ¿cómo voy a tardar tanto tiempo? No. Obedece. Envía a 3 hombres confiables. De Cesarea Joppe hay 44 kilómetros, más o menos 28 millas, y es un día de camino. Y este era un hombre fuerte, o sea que tenía que caminar rápido. O iban en caballo, no sé qué, pero es un día de camino. Ahora, ahí está, ¿se acuerdan el mapa? Ahí está Cesarea y ahí está Jope. ¿La vieron la flechita? Ok. Un día de camino tardaba. Yo pensaba, ay, qué bonito, habrán ido a la orilla, por la orilla del mar Mediterráneo. Pero no iban de vacaciones, tenían que ir con una misión, ¿no? Ahora, mientras, Dios se manifiesta a Pedro. Y esto qué cosa hermosa que es. Porque vemos aquí la providencia de Dios. La providencia de Dios. ¿Qué es providencia de Dios? La providencia de Dios es que Dios trabaja para que todas las cosas que Él ordena se cumplan. La soberanía, él planea todo. La providencia hace que todo se junte. Y uno puede decir, qué casualidad, ¿no? No, no hay casualidad. En nuestra vida no hay casualidad. Es Dios el que está poniendo cada cosa en su lugar para que todo se cumpla según su plan. Su plan. Ahora, mientras los viajeros están en camino, Pedro a la hora sexta, que es la 12 del mediodía, ora y tiene hambre. Bueno, yo creo que el hambre se lo produjo el Señor. ¿Por qué? Porque ahora está, mientras le preparaban la comida, él estaba allí en la terraza orando, orando. Fíjense que esto fue al otro día. O sea, vino el ángel, le da el mensaje a Cornelio. Los hombres salen y van caminando un día. Entonces, al otro día pasa esto. Fíjense por qué es importante. ¿Por qué es importante el tiempo? El tiempo de Dios es perfecto. No se atrasa ni se adelanta. Es perfecto porque tiene que haber un plan perfecto que Dios trazó y Él se ocupa de que ese plan se cumpla. Entonces, Pedro a la hora sexta ora, tiene hambre y dice que entra en un éxtasis. Éxtasis es recibir una revelación sobrenatural. Ahora, fíjense que dice, vino un éxtasis. Un éxtasis. No lo buscó, no lo autoindujo, no dice voy a poner la mente en blanco y voy a pensar en la comida. No, 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 nada de eso. Le vino. Esa es la revelación que tuvo de Dios. Recuerden que no estaba la Biblia escrita. Recuerden que esto es un libro donde está de transición. Está, el Señor se fue y ahora está trabajando en este Pedro. Y vamos a ver por qué tiene que trabajar tan duro en Pedro. Ustedes ya lo conocemos el carácter de Pedro, ¿no? Vino sobre él, no lo buscó, no se lo introdujo. ¿Y qué es lo que vio? La visión, versículo 11 y 12. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. La visión, cielo abierto, un gran lienzo que descendía, dice que era como un gran lienzo que descendía. Había animales de todos tipos y la orden, versículo 13. Y le vino una voz, levántate, Pedro, mata y come. Pedro, no otro, no el de la casa, no los demás. Pedro, levántate y come. ¿Y Pedro? Pedro, dirigido específicamente, mata y come. Entonces, respuesta de Pedro, versículo 14, y me llama la atención esto, porque dice, Señor, lo llama Señor, ¿no? Señor. Cuando uno dice Señor, ¿qué es? Tú mandas, estoy a tus órdenes. Tú eres el dueño. Y Pedro, no. No, no, yo no puedo hacer eso. Pedro le dice, no. ¿Por qué? Porque nada común, acá lo voy a leer de la Biblia. Y dice, entonces dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. El Señor le manda y él le dice Señor, pero no obedece. La religión puede más que la obediencia a Dios, ¿te dan cuenta? ¿Por qué? Señor, no. En la ley había ordenanzas de animales puros que podían comer e impuros que no podían comer. Evidentemente Pedro guardaba eso y él se conocía. Ahora, ¿quién hizo la ley en el Antiguo Testamento? ¿Quién ahora le dice mate come? ¿Se dan cuenta? En esa orden ya el Señor hizo limpio todos los animales. ¿Por qué? El Señor ya cumplió todo. No había ley. No se trataba de animales ahora. Ahora eran personas. Y era la gran lección que Dios le quería dar a Pedro. La gran lección. Y el Señor le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Si yo ordeno, yo hago, yo digo, yo soy el Señor, no lo llames tú común. Y esto pasó tres veces y Pedro quedó completamente desconcertado. Tres veces se bajó el lienzo, tres veces la misma cosa, y Pedro estaba completamente desconcertado. Ahora, mientras Dios confirmando la visión, porque no se queda media. Porque Pedro estaba, ¿y ahora qué quiere decir? Animales, que había cerdito, había esto. Yo nunca comí un cerdo. Y pues se había dicho Pedro, ¿cómo voy a comer eso? Discutiéndole a Dios. Pero el Señor le había dicho, mate, come. No llames lo que Dios limpió, no lo llames común o inmundo, no lo llames. Dios confirmando la visión, versículo 19 y 20. Dice, he aquí, tres hombres te buscan. Levántate pues y desciende y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. Ahora, mientras Pedro está pensando en la visión, la misma voz que dijo mate come, le dice ve porque hay tres hombres que te buscan, desciende. Recuerda, estaba en la terraza, estaba arriba en la azotea. Ahora baja y tiene que bajar y no dudes de ir con ellos porque yo los he enviado. ¿Se dan cuenta por qué la visión? Pedro tenía muchas cosas judías que no permitía que él pudiera servir al Señor. Y el Señor le tenía que decir, yo lo he limpiado, no puedes servirme si no me obedeces. No me obedeces. Y le dice, te buscan y ve, es lo que tienes que hacer. Pedro obedece, versículo 23, y dice... Versículo 23, dice, y entonces haciéndoles entrar, los hospedó, los recibe, los hospeda y va con ellos. Al día siguiente, dice, entonces haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Joppe. Los acompañaron seis creyentes judíos. ¿Por qué digo seis creyentes si no está acá? Ok, si vamos a capítulo 11, 12, dice que eran seis. eran seis creyentes judíos que lo acompañan a Pedro. Así que ahora, con los tres hombres va Pedro con seis más. O sea que va toda una delegación. ¿No es hermoso ver cómo Dios trabaja? La visión de Cornelio. Pasó un día mientras estos hombres están caminando. El Señor está tratando con Pedro para preparar su corazón para que pudiera ir con Pedro a darle para darle en la predicación las buenas nuevas que necesitaban escuchar. Ahora, vamos a ver de nuevo el mapa. Estaba Cesarea, Joppe, ahora es el camino a la inversa. De Joppe, plum, se van para Cesarea, un día más de camino. ¿Se dan cuenta? Un día más de camino. Ahora, Dios se manifiesta a los gentiles, 24 al 43. Un día de camino y llegan donde está Cornelio y los está esperando, pero no estaba solo. Había reunido un grupo de personas, que después dice que era una multitud, así que eran parientes y amigos. Y parientes y amigos íntimos. Me imagino la cantidad porque sé que había mucha gente. Y Cornelio, familiares y amigos lo esperaban. Imagínense, estaban ansiosos porque sabían que Pedro tenía un mensaje, porque me imagino que Cornelio les habrá hablado de la visión que había tenido y qué pasó. Esta gente estaba esperando qué iba a decir Pedro. Cornelio lo recibe y pasa algo interesante. Fíjense lo que dice. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. Presten atención, chicas. Mas Pedro le levantó diciendo, levántate pues, yo mismo también soy hombre. Pedro no recibió la adoración. ¿Por qué? Porque era un hombre. ¿Vieron cuando muchas veces se arrodillan delante de este, delante del otro, delante de...? No hay nadie porque solamente el Señor, solo Dios es la gloria. Pedro no lo permite, solo a Dios la gloria. Nadie es digno de que uno arrodille y adore. Nada. Ni una estatua, nada. Solamente Dios. Pedro mismo. Que cuántas estatuas de Pedro por ahí andan. Sin embargo, él no permitió ser adorado. ¿Por qué? Solo a Dios la honra. Yo también soy hombre. Solamente adora a Dios. Adora a Dios. Pedro explica que está allí por obediencia a Dios. Él dice... A mí, versículo 28, a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame como uno inmundo. Por eso he venido sin replicar, o sea, sin poner objeción. Ahora, ¿por qué causa me has hecho venir? Ahora estoy acá. ¿Qué pasó? hasta aquí llegué, ahora y ahora qué. ¿Por qué estoy aquí? Entonces, Cornelio explica su visión del 30 al 33, ya lo vimos, y entonces dice en el 33, dice, y agrega que el ángel de Dios le dijo, cuando llegue Pedro, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Miren el corazón de Cornelio y de todos esos gentiles que eran muchísimos. Ahora imagínense Pedro con tanto que no podía juntarse con un gentil. Que ahora una casa llena de gentiles, no eran tres solamente, una casa llena de gentiles estaba allí. Y ahí está Pedro. Ah, pero si no hubiese sido por la visión. ¿Cómo Dios no hace las cosas medias? ¿Cómo Dios va preparando el corazón de su siervo para que él pudiera hacer la tarea que el Señor le había mandado que hiciera? Por eso es tan hermoso este capítulo, de ver cómo Dios obra y no hace nada media. Entonces, Pedro entiende que Dios no hace acepción de persona. No hace acepción de persona. Ahora entiendo. Los animales... No era el mensaje de los animales. Sí, claro que podía comer otra cosa, pero no era la importancia esa. Era que la persona, no llamemos nadie que no es digno del Señor. Porque el Señor ama y puede llevar a esa persona que decimos que no es digna a los caminos de Él. No hay nadie que pueda decir, yo no soy digno, porque el Señor también murió por ellos. Ahora, ¿saben lo que me llama la atención? ¿Por qué el ángel no les predicó? Pues estaba ahí, le podía haber predicado. ¿Por qué le hace venir a Pedro y por qué tanta lío? Pero, bueno, por empezar, los ángeles no predican porque no tienen la experiencia de salvación. Un hombre redimido, una mujer redimida, esos son los que pueden enseñar, predicar, compartir, ser testigo de lo que el Señor hace, ¿verdad? Otra cosa, el Señor está preparando el camino. ¿Para qué? Para que empiecen los judíos a aceptar a los gentiles también. Y Pedro, un apóstol, por eso era importante. Pedro era una de las columnas de la iglesia, ¿no? Y entonces, ¿qué? No es suficiente ser buenas personas, se necesita el Evangelio. Por eso es que Pedro ahora les viene a hablar del Evangelio. El mensaje del 36 al 43. Dice, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Este es Señor de todo. ¿Cuál es el mensaje? Mensaje, esa palabra mensaje me llamó mucho la atención. Literalmente, en griego, es logos. Es la misma palabra que en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y el versículo 14, y ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. ¿De qué están hablando? De Cristo. Quiere decir que este mensaje era Cristo mismo. Sí que podíamos decir, Dios envió a Cristo a los hijos de Israel, anunciando el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. Dice Isaías 55:3, el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Por qué él puede anunciar la paz? Porque él pagó el precio. Nosotros no teníamos paz para con Dios. Los gentiles no tenían paz para con Dios. Pero Cristo pagó el precio. Y este era el mensaje. ¿Para qué? Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es una hermosa apertura de predicación para que los gentiles ahora entendieran que ellos podían tener paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Pero del 37 al 38, Pedro sigue presentando a Cristo. ¿Qué le dice? Vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea, comenzando desde Galilea, desde el bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo este anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Pedro y los apóstoles eran testigos de su vida. Nosotros lo vimos. Dice, ustedes, ellos, habían oído, porque dice acá, vosotros sabéis lo que se divulgó, ellos lo habían escuchado, pero ustedes escucharon, nosotros lo hemos visto. Por eso podemos ser testigos, eran testigos oculares, los apóstoles vieron. también fueron testigos, no solamente de su vida, fueron testigos de su muerte y resurrección. Dice el versículo 39, y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén. Y no eran testigos solamente de su vida, como decía, sino que dice, a quien mataron colgándole en un madero, a este levantó a Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano. A nosotros, que comimos y bebimos con él, también después que resucitó de los muertos. Habían sido testigos de su resurrección. Y sí, nosotros sabemos que fue real porque comimos y bebimos con él. No era un cuento, no era un fantasma, no era un espíritu andando. Comía y bebía con él, comía con nosotros. Y les dio Jesús un mandamiento y le dice, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el Dios, que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. De este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en Él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Jesús es el juez. Todos un día tendrán que rendir cuenta a ese juez. Pero hay una buena noticia. Los que creen reciben perdón de pecados. Los que creen en Él, los que creen en su muerte, en su resurrección, hay perdón de pecados. En su nombre, porque solo en Cristo hay salvación. Hechos 4:12, que dice, porque hay un Dios, en ningún otro nombre, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres que podamos ser salvos. Solamente en Cristo hay salvación. No era en Pedro, no era, era el mensaje de Pedro, no era Pedro. No era lo que él podía hacer, era lo que Dios había hecho por medio de Pedro y lo que él estaba diciendo. Dios acepta a los gentiles y Dios atestiguando que los gentiles son parte de la iglesia. Y ahora aquí necesitamos poner un poquito de atención, ¿ok? Porque algo es lo que sucede. El Espíritu Santo cayó sobre todos. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que le oían el discurso. Era para convencer a Pedro y sus compañeros, porque cómo Pedro iba a entender que también estos gentiles eran parte de la iglesia, que también Dios aceptaba a los gentiles, y para ellos los gentiles eran perros, decían. Eran así, eran muy despreciativos. ¿Cómo iban a entender? Tenía que ver la misma evidencia que él había visto. Por eso es que era. A los gentiles, porque dice, a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento. Dice, si vamos al 11:18, dice, de manera que también a los gentiles ha dado arrepentimiento de por vida. O sea, ellos no podían entender que un gentil también podía ser salvo. Sin embargo, aquí están viendo que no están circuncidados, que no eran judíos, que no estaban apegados a ningún rito. La salvación era por medio de Cristo, porque el Espíritu Santo los tomó. La manifestación, hablaban en lengua, idiomas, como lo que ellos... Porque fíjense lo que dice Pedro cuando habla en Hechos 11:15. Cuando él va a dar cuenta a la iglesia de lo que había pasado, dice el Espíritu Santo cayó sobre Cornelio y su casa como había caído sobre nosotros al principio. ¿Al principio de cuándo? Igual que en Hechos capítulo 2. No es que cada vez que uno se convertía, ¡pum!, el Espíritu Santo venía. O caía el Espíritu Santo y hablaban en lengua. No sucedía eso. ¿Recuerdan? Pedro habló en Hechos 2. Pasó esto. Pero después habló en el pórtico de Salomón, se convirtieron un montón de gente. No pasó esto. Y los otros que se convencían, y el Señor iba añadiendo, no pasaba esto. ¿Por qué pasa aquí? Porque tenía la evidencia, ahora los gentiles también en la iglesia. Dios aceptando a los gentiles. Y Pedro tenía que convencerse, los judíos tenían que convencerse, tenían que ver cómo al principio. ¿Queda claro esto? Si no, pregúntenle a su líder después. Entonces, ¿ahora qué? Tenemos a los judíos, a la iglesia, los samaritanos en la iglesia, wow, y los gentiles a la iglesia. Ya la iglesia está completa. ¿Se dan cuenta? Ahora la iglesia está completa. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de todos. es Señor de todos. Dice, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don de Espíritu Santo, porque los oían que hablaban en lengua y que magnificaban a Dios. Solamente el Espíritu, podemos magnificar a Dios por medio del Espíritu. Y esta de las lenguas era la evidencia de que el Espíritu Santo era como a nosotros al principio. Era lo mismo que pasó en Hechos 2. Ahora, ¿cómo entendemos lo que pasó? Primera Corintios 14:22 dice que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Es una señal para aquel que no cree. En Hechos 2 convencieron a los que no creían en Cristo. Porque los que no creían en Cristo lo vieron hablar en otras lenguas. ¡Uy, están hablando nuestro idioma! Algo está pasando acá. En Hechos 10 convencieron a los judíos que los gentiles podían ser cristianos. No es que tenemos que buscar lenguas. Ojalá yo tuviera el don de lengua y aprendiera a hablar inglés ya mismo. No, no pasa. No, son idiomas. Que si yo hablaría inglés perfectamente sin acento, ahí le creo. Pero como no pasa, entonces no. ¿Cuál era el ministerio de Pedro? Mandó bautizarles. Se quedó por un tiempo, y me encanta esto porque le pidieron que se quede. Ellos necesitaban ser pastoreadas, y se quedó con ellos un poco. El Señor le dice, Pedro, ¿me amas? ¿Qué? Pastorea mis ovejas, no las tuyas. No tus ovejas, Pedro, mis ovejas, pastoréalas. Y Pedro la hace. Abre el camino para el ministerio de Pablo. Me llama tanto la atención. Hechos 9, se convierte Pablo, ¿verdad? Saulo, Pablo. Mientras Dios está preparando a su ministro para que sea el apóstol de los gentiles, porque iba a ir a los gentiles, Dios está preparando a Pedro. ¿Por qué? Porque en Hechos capítulo 15, después Pedro, columna de la iglesia, sale en defensa de Pablo. Cuando le llaman a Jerusalén, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué tantos gentiles? Que los manden a judaizar, todo eso, te tienen que guardar las leyes, tienen que circuncidarse. Y Pedro le dice no. Miren lo que pasó en Hechos capítulo 10. Bueno, no dijo Hechos capítulo 10, pero ¿qué pasó con la casa de Cornelio? Y les cuenta. Concilio de Jerusalén atestigua que los gentiles pueden ser cristianos sin observar ningún rito. Entonces, ¿qué aprendemos de este capítulo 10? ¿Qué aprendemos? La providencia perfecta de Dios orquesta todo para que ocurra. A mí esto me encanta. La providencia de Dios, uno puede decir, mira qué casualidad, fui a tal parte y me encontré con este. No, no es. No es casualidad. ¿Casualidad? No creo. No hay casualidades. ¿Hay casualidad que la creación del mundo estalló algo y salió todo esto? No creo. Es Dios orquestando todo para que ocurra lo que Él quiere y lo que Él planeó. Dios conoce quiénes somos por nombre y lo que hacemos. Dios conoce exactamente dónde estamos. Sabía Pedro dónde estaba, en qué casa, en qué lugar. No se podía esconder por más que estaba en casa de Simón el Curtidor. Dios prepara a las personas antes de enviarlas a servir. Dios tenía que preparar a Pedro antes del encuentro con Cornelio. ¿Se imaginan ustedes cuando, si Pedro lo hubiesen mandado así nomás, golpeó la puerta y sale un gentil, salía corriendo? Pero Dios lo preparó, ¿sí? Para ser un ministro útil. Dios no hace acepción de personas. Dios prepara los corazones a los que van a escuchar, de los que van a escuchar. No solamente cuando vamos a hablar con alguien, no solamente oremos para que digamos las palabras correctas, sino oremos para el corazón de aquellos que van a escuchar, para que puedan recibir las palabras de Dios, no mi sabiduría ni mi palabrería, el consejo de Dios. La religión ni las buenas obras salvan. Solo Cristo salva. ¿Por qué? Porque Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obra, para que nadie se gloríe. Oramos. Bendito Señor, gracias te damos por tu salvación tan perfecta. Es la salvación perfecta porque viene de un Dios perfecto, un Dios que no se equivoca, un Dios que nos ha dado tanto. Gracias, Señor. que en este día podamos rendir nuestro corazón a ti y decirte, Señor, gracias por lo que tú has hecho en nosotros, con nosotros y a través nuestro. Pero Señor, ayúdanos a que todas estas verdades puedan ser recibidas en nuestro corazón, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro corazón, y podamos vivirlas para tu gloria, Señor. Sabiendo que eres tan grande, Señor, perdónanos por las veces que dudamos, por nuestra incredulidad. Danos un corazón sensible para escuchar tu palabra y para obedecer. Acompáñanos ahora al poder hacer la tarea, para revisar las preguntas, que podamos tener un buen tiempo abriendo nuestro corazón con nuestras queridas hermanas en la mesa. Señor, toda la gloria sea para ti, porque solo tú eres el único que se la merece. En el nombre del Señor Jesús. Amén.